Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, cinco minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30. Están Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Siro López, Emilio Pérez de Rozas, Luis García, Juan Antonio Alcalá, Basteiro, leyendo los mensajes, está todo el equipo. Está Arauz en la caja mágica, que acaba de ver, de presenciar cómo Australia se mete en cuartos de final. No, Canadá,
Juanma, sí, acaban de ganar Pospisili, Shapovalov, Thompson y Pierce en un doble 6-4. Así que la selección canadiense es la primera semifinalista de esta Copa Davis. A estos no los vamos a ver hasta una hipotética final. Así que mañana van a jugar, los canadienses jugarían contra el que gane el Serbia.
Semifinal, sí. Vale. Sí.
Y no los veríamos hasta una final y... Y es una cosa que me corrobora Angelito García, Juanma. Esto está empezando a tomar un aroma de un Serbia-España en la final, que sería espectacular.
Bueno. Espera, ¿eh? No lo gafes, Arauz.
Pues tienes razón, pero yo te digo...
¿Qué te pequeño digo lo se que ha hecho hay, de repente?
Lo que flota en el ambiente es eso, ¿eh? Y yo creo que para Gerard Piqué y para esta nueva Copa Davis sería impresionante, hombre, tener aquí el domingo a las 6 de la tarde un Nadal Djokovic que pueda dilucidar quién gana esta Copa Davis.
Bueno, sería tremendo. Angelito García, hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que le den la gracia a los australianos a Kyrgios por borrarse, ¿eh?
Se ha borrado, ¿no?
Vamos, el mejor periodista australiano que hay, Craig Gabriel, ha preguntado y le han dicho simplemente como razón que no estaba nominado para jugar, o sea, que no lo habían escogido para jugar. Bueno, es uno de tus mejores jugadores, si no el mejor, ha ganado dos partidos y en el momento decisivo decide no jugar. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Que le den las gracias a sus compañeros.
Argentina, España-Argentina, cuartos de final mañana, ¿quiénes juegan?
Bueno, pues lo normal es que juegue Pablo Carreño, el gijonés, con la desgraciada noticia. Desde aquí le mandamos un abrazo a Roberto Bautista, que madre mía, qué palos le está dando la vida. Y lo normal es que juegue Pablo Carreño ante Guido Pella, que se escribe Pella, pero se pronuncia Pella. Yo creo que Pablo es favorito. De hecho, los dos partidos que han jugado ha ganado los dos. Y a continuación jugaría Rafa Nadal ante el Peque Schwarman, Diego Schwarman, que es amigo suyo, que le conoce muy bien, que siempre le pone problemas, cuidado, a pesar de ser un tenista pues que le da mucho ritmo, le devuelve mucha bola y demás, y bueno, se conoce muy bien, y aunque le ha ganado las 8 veces que se han enfrentado Rafa Nadal, sí que es verdad que le pone problemas, y luego ya sería el doble si fuese necesario. Sinceramente, Juanma, y yo no quiero gafarlo tampoco, yo no sé quién hizo el sorteo, pero a España se le ha quedado un camino, o sea, de poder ver a Serbia en cuartos, que hubiese pasado si ganase Francia, a quedársele con una Argentina y quizá, o probablemente Alemania. Vamos, o sea, yo si España no está en la final me llevaría una grandísima sorpresa, la verdad. Uh-huh.
El partido, la eliminatoria empieza a las 5:30 de la tarde, se adelanta media hora el horario de la tarde, se adelanta también media hora el horario de la mañana y se acorta el tiempo de espera entre partido y partido, ¿no?
Sí, a 10 minutos para intentar evidentemente que no pase lo de ayer, aunque es una cosa muy difícil de evitar. Yo lo primero que te digo, y es lo que comentaba con Paco el día que Paco proponía es adelantarse en los de la mañana, yo es el primer torneo de tenis que conozco que empieza antes de las 11 de la mañana. La mayoría de torneos empiezan a las 11, algunos más tarde si son menos partidos, así que bueno, es una decisión que es hasta cierto punto controvertida y que va a intentar evitarlo ayer. Yo lo de ayer no lo entiendo desde el punto de vista que estaban las dos eliminadas. Es que Italia y Estados Unidos no jugaron para nada, no servía para nada. Un partido que acabó a las 4:15 de la madrugada, por mucho que haya que jugar todos los dobles porque lo ponen las reglas. Eso es lo que yo no entiendo. Si hay algún juego, desde luego, pero si no, es que no tiene ningún sentido. Yo he hablado con la organización, evidentemente dicen que ahora no pueden tomar ninguna decisión más allá de la que han tomado, pero que a futuro evidentemente lo tienen que corregir, que no saben si será añadirle días, que yo es la única solución que veo al torneo, que se juegue en 9 días, que se juegue en 10 días, añadir pistas, no, cosa bastante difícil.
O añades días, o añades pistas, o quitas selecciones.
Eso es.
Claro,
eso es.
O sea,
pues esas son las tres opciones que van a barajar, literalmente esas tres, y van a empezar, claro, a reunirse nada más terminar el torneo pensando en el año que viene.
Alex,
o sea, el formato no va a ser el mismo el año que viene.
Alex Correa, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando aquí atentamente y muy interesante. La verdad es que me da hasta vergüenza hablar después de todo lo que estabais diciendo. Digo, yo no me meto en esta conversación tan intensa.
Todo lo contrario, lo que quiero es que nos lo aclares tú, porque claro, tú llevas toda la vida en el mundo del tenis. No sé si te parece normal lo que está ocurriendo, claro, con una sesión que empieza a las 10:30 de la mañana, en un día laborable, y que pueda terminar a las 3, por ejemplo, o a las 2, o a las 4, como terminó ayer. ¿Tú qué solución le ves?
A ver, lo que es evidente es que el nuevo formato, pues se van a tener que pulir detalles, porque si bien considero que es muy atractivo, porque tener a todos los equipos o todos los países en una misma semana, pues no podemos negar que es algo que creo que genera un gran ambiente, pero hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo de acabar a estas horas de la madrugada no tiene sentido. Lo de empezar a las 10:30, sí que es cierto que, como bien dice Ángel, pues no hay torneos que empiecen pronto. Hay mucha gente que dice, bueno, a las 10:30 no es una deshora, ni mucho menos. No es lo mismo, no es comparable a ir a una oficina, ¿no? Realmente, muscularmente, pues a esas horas tu cuerpo no está tan bien. Para jugar a las 10:30 prácticamente te has de levantar a las 6 de la mañana si quieres estar en unas condiciones óptimas.
Yo solo pongo un ejemplo, Alex, y tú lo sabes. Rafa Nadal entrena siempre 4 horas antes de su partido, 4 horas antes. Rafa Nadal, para jugar el primer partido de esa serie, tendría que estar en la pista a las 6:30 de la mañana.
Bueno, a ver, todo depende de las rutinas de cada uno. Sí, te tienes que levantar bastante antes, porque normalmente lo que haces es, pues, te duchas nada más despertarte, desayunas, luego vas a entrenar, luego te vuelves a duchar, te preparas para el partido bueno, que te toca. Pero lo que sí que es cierto, a ver, yo coincido 100%, si esto tiene que pasar porque esto se consolide y triunfe, necesitarán más días y para mí necesitarán otra semana. O sea, que se juegue en la última semana del año es muy complejo, porque si bien es cierto que antes se jugaba a final de año, la final de Copa Davis, eso es verdad, pero implicaba a 2 equipos, de los cuales habían 4 o 5 seleccionables. Ahora hay 18 naciones que tienen que estar a la espera de llegar a 20 de noviembre para competir esta competición tan importante y tan interesante, y eso hace que muchos jugadores que acabaron en París-Bercy prácticamente estén 20 días esperando para seguir compitiendo, teniendo en cuenta que el 2 de enero vuelven a empezar la próxima temporada 2020 y teniendo en cuenta que empezaron el 2 de enero del 2019. Entonces eso hace que sea muy complejo que esto triunfe, en mi opinión, en esta semana. El formato me parece que tiene muchas cosas muy buenas y otras que hay que pulir, pues con el tema de los horarios y el tema de detalles, lo que decías del dobles ahora y muchas cosas. Es normal, es la primera vez y hay cosas que están en el aire.
¿Tú qué solución? Porque te estoy escuchando, o sea, que jueguen, por ejemplo, en otra semana del año y que al final, a la final, lleguen solo pues 9 selecciones o 8 selecciones. ¿Qué solución planteas?
A ver, me tendría que meter en la organización, analizarlo, los pros y los contras. A mí, así, y nunca mejor dicho, hablando de tenis, a bote pronto, reducir las selecciones, a mí no me gustaría tampoco, porque entonces ya todavía lo estamos haciendo más selecto. 8 selecciones, creo que lo mínimo, que es lo que se tiene que haber ahora, son esas 16, 18 equipos, porque si claro, no, llega un punto que...
Para hacer una fase de grupos, claro.
Van a competir siempre los mismos, sí. Y me parece que quitas oportunidades a otros países. Ya el hecho de que se juegue solo en un país, en este caso nosotros estamos encantados porque se juega en España, se juega en Madrid, pero si esto se estuviera jugando, por decir algo, en Múnich, nosotros le estaríamos dando tanta importancia a esta competición, yo lo dudo, honestamente. Entonces, eso es lo que realmente ha de coger protagonismo esta competición, fuerza, carisma, tradición y etcétera. Y bueno, la histórica Copa Davis es muy diferente. Ahora es un mundial en el que compiten en una semana, que sí, que es la antigua Copa Davis, pero no tiene nada que ver. Se juega mejor de 3 sets, se juega prácticamente cada día, son otras condiciones. Bueno, se ha cambiado el formato. Entonces, bueno, yo creo que es más un Mundial que una Copa Davis.
Juanma, en cuanto a la semana, la mejor lo sabe Piqué, lo sabe Cosmos, lo saben los jugadores, lo dijo el otro día Novak Djokovic, es la de después del US Open. ¿Sabes cuál es el problema, no? Que esa es la semana de la Laver Cup de Roger Federer, donde Federer pone la pasta y gana la pasta. Entonces, a ver quién le dice a Federer, que por eso está el pique con Piqué y por eso no va a jugar ni este Mundial del ITF ni el Mundial que organiza la ATP en enero en Australia, porque él quiere proteger su competición. Entonces, a ver quién le dice a Federer, oye, danos la semana, que esa es la buena, danos la semana y jugamos allí la Copa Davis. Él va a decir, sí, ahora os la regalo con la pasta que estoy ganando yo con la Laver Cup.
Ya. En lo deportivo, ¿cómo se le queda el camino para España, Alex? Estos cuartos de final contra Argentina y esa hipotética final de la que estaban hablando Alberto y Ángel contra Serbia.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en el hecho de que el lado del cuadro de España en estos momentos es, bueno, sí, son equipos buenos los que se van a enfrentar, pero para mí me parece más potente especialmente Serbia. En el caso de que se hubiera metido Australia por ahí, pues es peligroso, porque como bien decía, tenían a Kyrgios, pero de repente pues no juega y tampoco entiendes nada. Creo que España depende de ella misma, es una ventaja grande. Antes hablaban de que, bueno, que Piqué estaría encantado. Yo creo que toda España estaría encantada de que España llegue a la final. Yo creo que es positivo para todo el tenis y para todo el deporte en general. Fíjate de lo que estamos hablando ahora, un día entre semana. Estamos hablando de tenis, estamos preguntando soluciones, hablamos de Nadal, de los demás compañeros. Yo creo que eso es muy bueno. Entonces, yo, en mi opinión, España, si lo sigue haciendo bien y tiene un equipo muy fuerte, y dicho sea de paso, pues sí, envíale un fuertísimo, fuertísimo abrazo a Robert Bautista, que sin ya duda. Le envía un mensaje personal, y bueno, que le falleció a la madre el año pasado, le falleció al padre hoy. O sea, me parece durísimo lo que está sucediendo con este chico, lo que le ha pasado, así que bueno, todo mi cariño. Pues dicho esto, creo que tienen pues un equipo muy, muy completo y muy versátil para ganar a quien sea en esta competición.
Alberto, hoy por ejemplo, ¿cuánta gente ha ido a la Caja Mágica? Hoy que no jugaba España, era un día de referencia.
A ver, Juanma, aquí hay dos velocidades en cuanto a afluencia de público, claramente. Cuando juega España, la Caja Mágica está a reventar. Aquí caben 12.500 y no cabe un alfiler. Pero hoy, por ejemplo, en el partido de Serbia que se ha jugado por la mañana, y ya no te cuento en el de la noche, en el de Serbia yo creo que en el momento en el que más gente podría haber serían 3.000, 4.000 personas. Y ahora mismo, en este punto decisivo, en el dobles que enfrentaba a Canadá y a Australia, como mucho había 1.000 personas. Yo creo que no llegaba. Entonces, claro, se nota la diferencia. Es verdad que en los partidos que hay poca gente hay mucha animación, porque cada selección o muchas de ellas traen una charanga y una banda de música que hace que haya más ambiente, que haya más sensación de gente, pero es verdad que aquí hay dos velocidades claras en cuanto a la afición.
Bueno, a ver, viernes, sábado y domingo sí, yo creo que se llenará. Es decir, o sea, ya mañana, pasado y pasado son días distintos, ¿no? En teoría.
Sí, yo estoy convencido, claro. Tienes razón, Juanma, de que el fin de semana es lo que la gente está esperando, claro. Y por eso el hecho de que avance España o el hecho de que avance alguien con tanto nombre como Novak Djokovic es importantísimo para el torneo. O sea, tú le pones ahora mismo a Piqué un papel delante, oye, que esto se va a decidir o puede decidirse, porque claro, se habrá jugado ya el punto anterior en un Nadal Djokovic domingo 6 de la tarde, vamos, Piqué aplaude pero hasta con las orejas.
No, hombre, pondrían más dinero del que han puesto todavía. O sea, sí. Estoy convencido que ahora mismo tú firmas, yo creo que lo firmamos todos. No sí, son sí, los claro. Organizadores, ¿no? Yo creo que si ahora nos dan a escoger cuál es la final soñada, es España-Serbia.
Pero una
no
cosa...
No podremos aspirar a nada más.
La final sería con el mismo formato, ¿no? Dos individuales y el doble.
Sí, por supuesto.
Vale. O sea que
primero jugarían los número dos, que a priori serían Krajinovic y Carreño.
Claro.
Luego sería ese Nadal-Djokovic. Y luego estoy convencido al 100% que en el doble es decisivo. O sea, hay un empate a uno.
Grano, tanto,
Nadal. Tanto Nadal como Djokovic están en la pista. Estoy convencido, vamos.
Uf. Pues es, la verdad que sería una pasada, ¿eh? Si vemos un Nadal-Djokovic en individuales y luego un Nadal-Djokovic en dobles, le ha salido perfecto.
El formato ha triunfado y todo sí, es perfecto,
claro,
y etcétera,
claro,
¿no? Claro. Bueno, pero
escucha,
yo creo que una cosa
no Alex, y si ese partido no lo ponen a la...
Sí, repito, sí. Pero es lógico que tendrán que analizar muchas cosas. Es la primera vez que se hace esta competición de esta forma y esto no es como el fútbol, ¿no? Que tú lo pones un partido a las 6 y otro a las 4 de la tarde, uh-huh. Y ya sabes cuándo va a acabar. El tenis pues tiene estas variables, que se alargan los partidos, que acaban a altas horas de la madrugada y que las combinaciones, como el otro día Canadá, dijo, oye, yo he ganado 2-0, ¿para qué voy a jugar el tercer partido?
Sí, sí.
Y eso generó mucha controversia, pero claro, al final... No, es que has de pensar que tú repercutes o perjudicas a otros equipos. Ya, pero a ti te da igual. Tú estás pensando en lo que te beneficia a ti. No vas a estar pensando en si metes a Italia o a Estados Unidos. Mientras tú estés en cuartos, los que se metan en las demás eliminatorias, a ti te da igual.
Ángel, ¿la final el domingo a qué hora empieza?
Empieza a las 4 de la tarde.
Ah, bueno.
O sea, por eso
claro.
Te digo que ese Nadal Djokovic sería tipo 6, pongámosle, y el doble es luego hacia las 8 o una cosa así.
Perfecto.
Tirando
claro.
Más o menos horas aproximadas.
Joder, pues queda una tarde de tiempo de juego perfecta. O sea, Dios pues lo sí. Quiera, que lleguemos a la final.
No sí, es
que...
hay fútbol, por eso hay fútbol.
Sí, hay fútbol, pero... Escucha.
No, lo digo porque...
Vale. Oye, Corret, ya como siempre es un placer contar contigo en el partidazo,
Muchas gracias. A ver si un día puedo estar con vosotros ahí in situ y nos vemos las caras.
Bueno, eso solo tienes que pedirlo. Te ponemos
algo de ropa, Alex. Te traes algo de ropa de esa que has presentado hoy, que no veas cómo mola, macho.
Vale, pues la traeré, venga, haremos
ropa Correcha, ropa Correcha.
Sí,
se ha reunido con un equipo de marketing y buscando la marca, estuvieron varias semanas reunidos, cómo llamamos sí. A la marca, cómo y al final le han puesto Correcha.
Por eso quiere venir aquí ahora, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
si no
sí,
sería
sí,
por teléfono.
Se han roto los cascos, la verdad.
Efectivamente. Un abrazo, Alex.
Venga, igualmente.
Hasta luego. El comentarista de Eurosport, Alex Correia, en directo en el partidazo. ¿Queréis comentar algo? Siro, Emilio, Luis, Guas, Joseba.
A mí me gustaba la otra Copa de Davis, vale.
¿Y a ti, Luis?
No, a mí me encanta esta, ¿eh? O sea, me recuerda un poco a lo que es la Copa del Rey de baloncesto, ese tipo de formato corto y breve, sí, donde se disputa todo. Es verdad que lo ha explicado perfecto Correia, esto tiene que coger carisma todavía. Ahora mismo, pues, mola más un Masters 1000 casi que esta Copa Davis, pero cuando esto coja carisma va a molar mucho.
Y sobre todo que hemos vivido los cuatro primeros días. A partir de mañana esto va a adquirir, claro,
pero
otros tintes.
Claro, es que...
Y mañana si hay nada,
si el sábado hay semifinal con España y el domingo la final, imagínate qué fin de semana tenemos.
En el Mutua Madrid Open, que es un Masters 1000,
sí.
O sea, yo tengo vistos partidos sin nadie, prácticamente, sí, por semana. O sea,
bueno, aquí no sé si está bien decirlo, pero el que arrastra todo esto es un tal Rafa Nadal.
Hombre, no, claro.
Pero es que cuando juega Rafa Nadal está todo a reventar.
Claro.
A mí el formato no me disgusta, yo creo que es una fiesta.
Va a ser un fin de semana impresionante, tenis, ¿no? Sí.
O sea, que la gran fiesta de tenis sí lo ampliaría en días, porque así también lo puede disfrutar más la gente por aquello de los horarios. Y después... Yo lo que sí que haría es, la final tiene que ser otra vez a 5 sets, porque creo que los grandes tenistas a 5 sets es muy difícil ganarlos.
Pues entonces acabamos a las 7 de la mañana.
Claro, pero antes
ya,
en
la final, lo mejor en semifinal y final, ya, sí, ya cuando estamos en la final del torneo.
Pues mira,
ya solo hay
estoy de acuerdo,
equipos,
¿no? Porque yo
oye,
creo que...
pero no.
Sí, pero das cuenta de una cosa, venimos de Londres y antes de Londres estaba París y sacar una semana y más de competiciones es muy complicado.
Pero igual
no,
pero días
yo te
sirve.
Pregunto, ¿a 5 sets o a 5 partidos?
No, yo a 5 sets.
Quiero decir,
o sea,
la final que fuera 4 individuales, un doble.
Pero vamos a ver, bendito, si estamos hablando de que acaba a las 4 y 4 de
la
mañana.
Pero la final
es la final. Digo la final a 5 sets, la pero final. No a 5 partidos.
Bueno. De que no hay días para jugar, ¿a qué hora queréis que acabe la final? ¿A las 5 de la mañana?
Claro,
no,
si haces a 5 sets.
No, pero lo que dices, claro, el domingo, si empieza a las 4, claro, te da para hacer 3 partidos a 5 sets.
No te da para más.
Mira, 3 partidos a 5 sets,
cuidado,
un partido a 5 sets.
Nadal, las 3 de la mañana,
no,
sin problemas.
Pues empieza a las 3 como empiezan las finales de Grand Slam.
Ya, pero una final de Grand Slam te puede durar 5 horas, ¿eh?
Claro, un
ya,
partido, bueno, un partido. Claro,
en pista rápida no te dura 5 horas.
Pero
es igual,
si te dura 4, más media hora de descanso, más otros 4, más media hora de descanso, te vas a las 3 de la mañana.
Tranquilos, a ver, todos a la vez no.
Juanma, final del Abierto de Australia, Rafa Nadal, Novak Djokovic, en pista rápida, 5 horas 54 minutos.
Claro,
bueno, sí, puede pasar.
Sí.
Vale.
Pero yo creo que es más, favoreces al mejor jugador. O sea, porque tú, Ángel, que sigues más el tenis, eres consciente de que a 3 sets es más fácil dar la sorpresa con Djokovic o con Nadal.
Todo va
más rápido. Complicado.
Oye, ¿cómo habláis? Es increíble la cantidad de cosas que habláis.
¿No? Porque sabemos mucho.
Es que claro, porque vemos mucho.
Son metralletas. Claro,
¿lo dices como un elogio o como una crítica?
Bueno, y de Gareth no se habla de Gareth, ¿o qué?
Ahora voy. Ahora.
Claro, es que me estoy excitando.
Gracias, Arauz. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Perfecto, Juanma.
Un abrazo.
Mañana en directo, desde las 5:30. Que todo el mundo que lo quiera oír, tiempo de juego en directo contando lo que hagan nuestros tenistas.
En cope.es y en la aplicación, ¿no?
Por supuesto. Y luego a partir de las 9 con Eri Frade en todos los sitios.
A partir de las 9 con Eri Frade en todos los sitios.
Claro, porque ya se incorpora también, claro, la jornada de liga y haremos un múltiple
en cope más,
de deportes.
En cope más.
Cope más, sí, claro, claro.
Entonces no son todos los sitios.
Bueno, todos los sitios que mayor, tengan, claro, cope más y aplicaciones móviles y cope.es.
Recuerdos de Esposito, Angelito.
Esposito es un fenómeno y un artista. En serio, y esto callo mío,
Ángel,
de verdad, y esto callo mío y le gusta mucho el tenis, de verdad.
Sí, sí. Un abrazo, hasta luego, Ángel.
Chao.
Arauz, gracias. ¿Qué haces ahora, Arauz?
Nada, para casa. Aquí ya se han quitado hasta la megafonía y nada, y la caja mágica se prepara para mañana vivir 3 partidazos tremendos de cuartos de final, especialmente a las 5:30 en Argentina-España.
¿Hay mensajes?
No hay más mensajes, Juanma.
Y no hay más partidos, Juanma.
Un abrazo, Ángel. Arauz.
Un abrazo.
Hasta luego. Alberto Arauz y Ángel García.
Perdona,
sí,
una pregunta. ¿Esto de Argentina? ¿Ese tonecito?
No, el que tuviste tú al principio.
No, ¿yo?
Sí. ¿Qué tal?
He dicho hola, ¿no es verdad?
Venga, dime.
Avancemos.
Venga, vale.
No, di. ¿Qué ibas a decir?
¿Estos cuartos de final, España-Argentina?
Sí.
¿Y cuál es la semifinal?
Pues Alemania.
Alemania,
hemos dicho.
Bueno, no lo hemos dicho.
Lo
hemos dicho muy mal.
Arauz, ¿quieres hablar?
No, quería decir que la semifinal sería contra el ganador de la Alemania-Gran Bretaña.
Claro, eso, vale, eso no lo hemos dicho, perdón.
Sí,
no,
sí.
Hemos dicho que seguramente Alemania.
Al principio.
Argentina, Alemania, Serbia.
Bueno, venga, ya está. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Vamos al lío.
Hola Arancha.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Vale. ¿Me escuchas? Adelante, Arancha, hola.
Sí, aquí estamos, Juanma.
Vale, perfecto. Comunicación importante de alcance. Una cosa que estaba...
Venga, preocupado... avancemos.
Está preocupado Guas, vaya noche que tenéis. Está preocupado Guas con Bale. ¿Bale se ha entrenado hoy en el Madrid?
Sí, se ha entrenado como el resto de sus compañeros.
Albricias.
Además, sí, Zidane ha tenido suerte porque ha recuperado al galés. Hay que recordar que la última vez que se entrenó junto a sus compañeros fue el 4 de octubre, porque luego se fue su selección en el parón de octubre, que fue cuando se lesionó el día 14, así que llevaba un montón de tiempo sin ejercitarse con el resto de sus compañeros. Ha corrido durante un tramo del entrenamiento junto a los preparadores físicos y luego ya la última parte sí la ha hecho como con el resto de los compañeros.
El Madrid juega el domingo 9 de la noche.
Sábado.
El sábado, perdón, sábado 9 de la noche. ¿Con qué novedades? O sea, porque como la liga fue cuando fue, ¿cuántos están lesionados, sancionados y todo esto? Yo ya ni me acuerdo.
Bueno, pues en el parón ha perdido a dos jugadores. El Real Madrid ha perdido a James, que hay que recordar que se fue a Estados Unidos a jugar unos partidos amistosos y no pudo jugar ninguno porque se lesionó en un entrenamiento, y luego a Lucas Vázquez, que se ha lesionado ayer, porque ayer en el entrenamiento, después del entrenamiento, se le caía una pesa sobre uno de los pies y, como tú has dicho, pues va a estar 6 semanas de baja, así que una baja importante para Zinedine Zidane para estos partidos. Y luego ya también estaba lesionado Nacho, así que esas son las 3 bajas que tiene el Real Madrid de cara al partido contra la Real Sociedad. El resto de los jugadores también, y además en esta ocasión Zidane, digamos, que va a poder tener 2 entrenamientos donde va a poder contar con todos sus futbolistas disponibles al completo. Así que es una gran noticia, porque normalmente siempre hay que esperar hasta el viernes para que se incorporen todos, especialmente cuando juegan los que se encuentran en Sudamérica, pero en esta ocasión han vuelto antes de tiempo.
¿Tú crees que va a jugar Bale contra la Real o contra el Paris Saint-Germain?
Yo creo que uno de los dos sí. No sé cuál. Creo que Zidane va a hacer algún tipo de rotación seguramente, porque lo que le queda luego al Real Madrid son un montón de partidos. Pero si juega, por ejemplo, decide optar por Rodrigo para que juegue el primer partido contra la Real Sociedad, pues seguramente será Bale el que juegue el segundo. Así que yo creo que sí. Y ahora mismo habrá que esperar el entrenamiento mañana para saber cuál es la decisión de Zidane. A lo mejor el hecho de que Rodrigo haya tenido menos minutos con la selección canariña podría decantar la balanza a favor de Rodrigo, pero ya te digo, hasta mañana seguramente no se tome la decisión final, porque siempre, Juanma, Zidane actúa de la misma manera cuando hay parón de selecciones. Primero da ventaja o parten con ventaja a los futbolistas que han estado trabajando con él aquí durante estas 2 semanas.
Y descansan los de las selecciones.
Exactamente. Vale. Y luego los que menos minutos han acumulado con sus selecciones.
Siro, ¿qué barruntas? ¿Que juega Bale o que no?
Bueno, es que normalmente Zinedine Zidane...
¿Tú lo pondrías? ¿Tú lo pondrías?
No.
¿Tú
no? Yo sí lo pondría.
Ah, tú
pero,
sí.
Pero Zinedine Zidane normalmente cuando vienen de selecciones, si puede, mete a otros, o sea que...
Sí, lo que acaba de decir Arancha.
Claro, por eso. Sí es cierto que también esa situación se encuentra el posible sustituto, que es Rodrigo, que ha estado con la selección, y aunque ha jugado poco, jugó 20 minutos y tal, yo creo que, en este caso, creo que jugará el sábado.
Guas, ¿tú pondrías a Bale?
Yo creo que lo de menos, perdóname, es si lo pone o no lo pone. Yo creo que de aquí a Navidad el Madrid tiene que certificar el pase a los octavos de la Champions, que no es una... Hombre, no es que haya que hacer maravillas, pero hay que hacerlo. Queda colgado el clásico y demás. Yo lo que creo es que el Madrid tiene que cerrar esa herida. Yo fuera el Madrid, el domingo ponía en el simultáneo la carrera del día de Bartra, el cabezazo de Lisboa, aquel disparo monstruoso que dobló las manos del poderoso Karius, por no hablar de la chilena. Y señores, ¿quién no tiene gente extraña en la casa? Este es un tío raro y que tiene que jugar, porque es uno de los tíos que más gol tiene en el Madrid. Entonces, que le ponga uno, que ponga al otro, él sabrá, porque lo que te repito, tiene un calendario complicado que no puede irse de la liga, naturalmente, del otro, y que el que juega ha jugado. Ahora, toda esta coña de que si el Madrid, el golf y tal, si son gilipolleces. Yo estoy convencido que esto es un número para de 4 chavales jóvenes, puesto que el otro, pues, como es, porque si fuera habido, tuviera otra manera de pensar, de oye, dejaros de coñas, que esto, que tal. Pero bueno, oiga, mire usted, pelillos a la mar.
Mensajes de los oyentes. Luis Basteiro, ¿qué dicen?
Dejad de gafar a España en la Davis, parece que no aprendéis. Será el cagómetro o que me corrija Tomás Guas, pero cuidado con Argentina.
Y tanto.
Teresa, tenía pensado hacer planes el domingo por la tarde con mi marido, pero si ya me decís que va a haber un Djokovic Nadal en individuales y otro en dobles, anulo lo que sea ya mismo. Ya te puede gustar el tenis, querer a tu país y tener mucha cerveza como para quedarte hasta las 4 de la madrugada viendo un partido que no vale para nada. En el golf la gente se levanta a las 5 y se pone a jugar a las 7 y media y no pasa nada, si no preguntadle a Bale. Propongo como recibimiento para Bale, como sé que va a ser suplente cuando entre, que se levante todo el Bernabéu y se vaya a ver qué siente. Y muchos oyentes, Juanma, haciendo su bandera a lo Gareth Bale. Dice Alberto, tiempo de juego, partidazo y FIFA 2020, e Israel, Tomás Guas, Pimpón y Vinicius.
Ha dicho Ronaldo, me encantaría contar con Vinicius, es un gran jugador. Tuvo una... Ronaldo, el presidente del Valladolid. ¿Está el sonido? Uh-huh. Tenemos el sonido, vamos a ver si lo podemos escuchar, que dice que le encantaría contar con Vinicius, que la temporada pasada estuvo salvando al Real Madrid de un gran fracaso y que tiene mucho potencial para mejorar. Mira, escuchamos a Ronaldo.
Adoraría poder contar com Vinicius, é um ótimo jogador, fez uma temporada fantástica no final do ano passado, da temporada passada com o Real Madrid, praticamente salvou o time de um fracasso maior. Mas eu acho que a expectativa em torno do Vinícius ela é muito alta. Eu vejo um jogador que ainda tem um potencial muito grande para melhorar, principalmente na última decisão que ele tem que tomar quando a bola está no pé, nas finalizações ou quando tem que dar uma assistência de gol. Ele tem pecado muito.
La declaración de Ronaldo dice que la expectativa es muy alta y todavía tiene mucho potencial para mejorar. No sé si es que quiere una cesión para el Valladolid.
Ya lo predijo Alcalá hace un año esto, ¿eh?
Sí, pero no creo, ¿no? O sea que
no, no
Madrid...
creo porque...
Ten en cuenta lo pidió en verano, ¿eh?
Claro,
lo pidió
en verano. Verano lo pidió.
Y que Florentino dijo que es un posible Balón de Oro. No creo que cedan al Valladolid a...
Bueno, pero puede ser un Balón de Oro dentro de 5 años, Alcalá.
¿Pero por qué te cachondeas de Vinicius?
No, porque tiene veneno.
Tiene veneno.
Yo cuando escuché a algún comentarista que está esta noche aquí en el programa decir que el Madrid el año pasado eran Vinicius y 10 más, dije que cuidadito, que acababa cedido en el Valladolid.
¿Qué comentarista?
Que levante la mano.
No, si esto es radio, no se le va a ver.
Tomás Guas.
No lo recuerdo porque digo tantas
cosas. Pero lo
puedo decir perfectamente. Ronaldo lo dice.
Un segundo, mensaje importante, Gema Santos y Huawei.
Muy importante, sí, Juanma, porque para nosotros es un honor tenerles en el partidazo, es un honor dar la bienvenida a los amigos de Huawei y su Huawei Mate 30 Pro. Huawei ya sabemos que es el líder asiático en innovación en I+D tecnológico y ha lanzado ya, como hemos venido contando en el partidazo esta semana, su modelo Mate 30 Pro en España. Y este lanzamiento es el inicio de un viaje al futuro de la tecnología. Evidentemente la expectación es máxima en todo el mundo y todo el mundo está hablando del Huawei Mate 30 Pro, de su hardware, que es el más potente del mercado, de una rompedora pantalla de diseño en cascada, de una incomparable cámara ultralenta. Bueno, y qué decir de la nueva cámara de cine, sí, la nueva cámara de cine que trae Super Sensing 4K. Por todo esto y mucho más, el futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.